ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Buenas tardes. La CIP condena al gobierno de Cuba por prohibir la entrada de la periodista Carla María Pérez. Actores de la sociedad civil cubana abogan por la periodista Carla María Pérez González. Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado frente a la Casa Blanca en Washington para pedir el respeto de los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos anunció que enviará vacunas a México y Canadá. Nicaragüenses están preocupados por la violencia y la inseguridad. El presidente interino de Venezuela afirmó que aprobará la liberación de fondos bloqueados en el exterior para la compra de vacunas contra la COVID-19. Argentina no descarta la segunda ola de coronavirus. Avanza en el Congreso Federal de Estados Unidos medidas que favorecen a los llamados soñadores. Amenazan los talibanes de Afganistán con romper su acuerdo con Estados Unidos si Washington no retira su tropa el 1 de mayo, según se pactó en el 2019. En Birmania siguen las protestas contra el golpe de Estado y aumentan los muertos.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes. Iniciamos Radio Martí Noticias, emisión del mediodía, emisión estelar, con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, producción Berta Arrabal, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Les habla Jorge Orellana. La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó al gobierno de Cuba por prohibir la entrada al país de la periodista cubana Carla María Pérez, colaboradora de la revista digital ADN Cuba, que regresaba de cursar estudios en América Central. Pérez, de 22 años, era estudiante de periodismo de la Universidad de Las Villas, en Cuba, de la que fue expulsada en el 2017 por pertenecer al grupo opositor Somos, informó la CIP en un comunicado. La periodista independiente cubana, que residía en Costa Rica, se disponía a regresar a su país, pero en una escala en Ciudad de Panamá fue notificada de que el gobierno cubano no autorizaba su entrada. Carla Pérez, la periodista cubana, habló con Radio Martí.
La sede principal.
Este jueves 18 de marzo yo me disponía a volar hacia Cuba. Había comprado pasajes, tiquetes hace mucho tiempo y finalmente hoy iba a viajar a Cuba a ver a mi familia, que no la veo hace 4 años, desde que me fui a estudiar a Costa Rica. Mi vuelo tenía una escala en Panamá, de Costa Rica a Panamá. Volé bien, no tuve ningún inconveniente y aproximadamente a las 9 de la mañana que llegué al Tucumán, al aeropuerto Tucumán de Panamá, me requieren las autoridades de Copa Airlines, que era la aerolínea con la que volaba, y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba, que tengo prohibida la entrada. Me dicen las autoridades de Copa, sin más argumentos, sin más ninguna explicación. Por supuesto, ahí yo me alteré muchísimo y exigí explicaciones porque además yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba. Tenía mis prórrogas al día, tenía mi prueba negativa de PCR, todos los requisitos para entrar a Cuba. Y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de Migración de Cuba que decía textualmente, yo lo escuché, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales. Carla tiene prohibido entrar a Cuba.
La Organización de Derechos Humanos condenó la prohibición de entrada a Cuba a la periodista Carla María Pérez. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación, que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen ha arreciado en los últimos días la represión en contra de la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte con un resumen de las denuncias hechas desde la organización opositora.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha sufrido en los últimos días un recrudecimiento del cerco policial en sus alrededores, al mismo tiempo que han sido arrestados y golpeados algunos activistas. También personas necesitadas que reciben almuerzos y atención médica de parte del grupo opositor han sido acosadas por los agentes del régimen. Así lo expresaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora.
La fuerza represiva de la tiranía castro comunista están golpeando niños, están golpeando mujeres, están golpeando ancianos para impedir entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a buscar alimento y atención médica.
Según Ferrer, desde el pasado lunes se incrementó el operativo policial en las esquinas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Desde el lunes a las 5 de la mañana, el régimen mantiene cercada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen castrocomunista ha impuesto ya varios cercos con la intención de impedir que entren alimentos, que entren activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nuestra sede nacional.
A comienzos de semana fue detenido el activista Ever Hidalgo, también el hijo de Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y el activista Liusban John Ultra, ambos miembros de UNPACO y promotores de Cuba Decide, fueron golpeados este jueves por efectivos policiales con piedras, puñetazos y patadas. Pero además, el servicio de telefonía ha sido interrumpido en varias ocasiones.
Hemos amanecido hoy con un servicio de internet de pésima calidad. No podemos hacer transmisiones en vivo.
En la misma transmisión, José Daniel Ferrer explicaba que las fuerzas policiales están levantando un muro.
Donde había un muro pequeño en el fondo del patio de un vecino, pues se están levantando un muro con la marcada intención de que no nos entren provisiones. Nada peor que un régimen totalitario cuando se trata de levantar muros y de reprimir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 735 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, para un total de 65.149 contagiados y 387 muertos desde que comenzó la pandemia. Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, al cierre del 18 de marzo estaban hospitalizadas 20.975 personas, de las cuales 3.575 son casos activos y 3.709 tienen síntomas sospechosos, y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Entre tanto, se afirmó que se desconoce la situación del preso político Bianco Barcas Martín tras dar positivo al COVID-19 en la prisión de Kilo 5 en Pinar del Río. Su madre, la activista Miraida Martín, dijo a Radio Martín.
Desde antes antier, él me llamó por la noche de que se sentía muy mal, tenía falta de aire, ya le estaba dando fiebre y en la voz me sentí que verdaderamente estaba muy mal. Ayer en la mañana me llamó un preso y me dijo que lo habían sacado la noche anterior, que estaba muy mal, que le habían hecho un PCR y le había dado positivo. Hasta la fecha yo no he sabido más nada, solamente lo que me dijo el preso es que no sé en qué condiciones se encuentra ni dónde lo tienen. Ya hacía unos días él me venía diciendo que ahí del destacamento habían sacado unos cuantos presos positivos a la COVID y que no lo estaban llevando para ningún hospital, lo estaban dejando ahí mismo, aislado en otra área de la misma prisión, que de esa persona ya no se sabía más nada, si mejoraban, si empeoraban, que parece que el área estaba ya cargada, que ya no cabían ahí las personas y tenían algunos en algunas celdas de castigo, que todo el mundo sabe que esas celdas no tienen condiciones para una persona sana, imagínense, para alguien contagiado de la COVID. Hoy no tengo nada de información de su estado, si ha empeorado, si ha mejorado, para nada. Y entonces que es bueno recordar que Bianco padece de asma, que esta persona, todo el mundo sabe que son vulnerables a ese tipo de enfermedad y no hay ningún teléfono, ni siquiera en el hospital de la prisión, no hay nada con que uno se pueda comunicar y enterarse de cómo van evolucionando.
Esa es la denuncia de la activista Miraida Martín. Directivo de entidad estatal perdió su trabajo por negarse a seguir las instrucciones de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso informa.
Expulsan al administrador de una panadería en Victoria de las Tunas por negarse a sancionar injustamente a uno de sus trabajadores por ser hijo de una opositora. Durante los últimos 15 días, el panadero Miguel Antonio Pérez Carmenate, que labora en la unidad número 4, perteneciente a la cadena del pan en la ciudad de Las Tunas, ha sido acosado por inspectores bajo las órdenes de Arcadis Estrada, quien es el jefe de estos inspectores y además es colaborador de la policía política. Todo esto buscando evidencias de irregularidades con el propósito de sancionar al trabajador. Se trata de un caso de hostigamiento por razones políticas, por ser el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate, denuncia su madre.
Miguel Antonio, en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Todo ello con la idea de someterme a mí, la seguridad del Estado, a través del agente represor Arcadis Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas.
Tras varias inspecciones donde no encontraron ninguna irregularidad, la seguridad del Estado entonces presionó al administrador del establecimiento para que documentara un caso en contra de Miguel Antonio, algo que rechazó el directivo, lo que le costó su puesto, apunta Yolanda.
El administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo. Entonces él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Lo botaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a mi hijo.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, este último bajo una licencia extrapenal, llevan mucho tiempo sufriendo el acoso y la represión política en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el ciudadano Michel Guerra fue citado este viernes a la unidad de la policía de Guinness, en la provincia Mayabeque, después de que pintara la fachada de la vivienda de la activista Aniyel Valdés, la que fue vandalizada semanas atrás durante un acto de repudio del que también fueron víctimas la familia de Valdés y el activista Adrián Rubio. Guerra, quien estaba a la espera de ser atendido en la entidad del Minint, dijo a Radio Martí que por la misma razón su familia ha sido amenazada.
Me citó un tal teniente Eduardo, pero todavía no me han atendido. Tengo que esperar a las 10 de la mañana. Salí a comer algo y voy de regreso para allá, para la unidad, a la de Winning. Vaya, a ver, voy a llegar ahí a ver qué es lo que pasa. Le pinté la fachada de la casa de Ángel después que esta gente acabaron con la fachada esa, que se la pintorretearon toda y el piso todo. Yo, nadie se la había pintado y yo fui y le pinté la fachada. Desde ese día ya estoy hasta fichado por donde quiera. Una donación que le hicieron a Ángel y yo aproveché y le pinté la fachada de la casa. Han visitado mi casa y todo. Sí, a mi mujer. Le dijeron que si seguía conmigo, que podía caer preso. Me he solidarizado con ellos porque la verdad que Adrián es un muchacho que ojalá que todos fueran así. Yo digo que si todos fueran como Adrián, ya esto se hubiera caído ya. Porque es un muchacho que no tiene miedo, es un muchacho que tiene valentía y que lo poquito que tiene, si lo tiene que echar para adelante, lo echa, ¿me entiendes? Yo conozco a Ángel a través de Adrián, que lo conocí por las redes sociales. Fue como yo lo conocí a él. No, yo soy de Aguacate, pero la diré. Eso es Madruga. Sion mía radica por Guini. Yo vivo ahí con mi esposa y con mi mamá, que es impedida física.
12 del mediodía, 14 minutos, aquí en Radio Martí. Este es el noticiero estelar. Damos la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos para este fin de semana, tanto en el área de Estados Unidos también como en Cuba?
Jorge, que efectivamente qué honor estar contigo esta tarde, también con Berta y con Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende ahora un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, que penetra las costas de las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del sudeste del Golfo, entre Marco Island y Naples. El frente frío que llegó a provocar tormentas intensas con el desarrollo de tornados sobre Texas, Luisiana y Mississippi, ahora se muestra muy débil en su movimiento hacia el sudeste, con una muy ligera actividad de nublados y lluvias que deben afectar esta noche el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Algunos chubascos ya han estado afectando al sur de la Florida. Ah, recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado a las 5:37 de la madrugada entrará el equinoccio de primavera, de manera que hoy ha sido el último día de la temporada invernal. Para Cuba tendremos poca nubosidad, o tuvimos poca nubosidad en horas de la mañana. Por la tarde han comenzado a aumentar los nublados y esta noche debemos tener actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con la entrada del frente frío. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur, pero esta noche girarán al norte y al noroeste con la entrada del frente en la región occidental de Cuba. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas esta noche en la región occidental de Cuba. Ha sido su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí, quien les desea un buen fin de semana.
Estas son noticias de América Latina aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Estados Unidos planea enviar un total de 4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a México y Canadá, la primera vez que exporta inoculaciones para detener la propagación del coronavirus. El vocero de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el gobierno se encuentra en proceso de concretar el envío de 2,5 millones de dosis a México y 1,5 millones a Canadá como préstamo. Los detalles aún no están en negociaciones, pero la principal prioridad de Estados Unidos es primero vacunar a la población en el país, dijo Psaki. El funcionario agregó que garantizar que nuestros vecinos puedan contener el virus es un paso crítico, una misión crucial para poner fin a la pandemia. En Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID-19 lleva a las autoridades municipales a demandar a las farmacéuticas. Desde Quito, nuestro corresponsal Gisele Giacomé.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275,000. Hace pocas horas llegaron 84,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756,000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto y, dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala:
siguen las condiciones para poder hacerlo. En pocas palabras, decir, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1 millón de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene 20 millones de dólares que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Los granjeros venezolanos declararon que pidieron al gobierno que les permita importar combustible diésel para aliviar la falta de combustibles que inhibe la producción y distribución de alimentos. El diésel es muy escaso en Venezuela, afectada por la baja producción y refinamiento de la estatal Petróleos de Venezuela, así como porque las múltiples sanciones de Estados Unidos prohíben que las compañías extranjeras intercambien combustibles por crudo venezolano. Las leyes venezolanas sobre hidrocarburos reservan el derecho al comercio internacional en productos crudos y refinados a las compañías estatales. México anunció que limitará los cruces no esenciales por la frontera sur para evitar la propagación del coronavirus y que también iniciará medidas de control sanitario que no han entrado en detalle. El anuncio fue hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores y llega después de un año de pandemia, cuando los contagios de la COVID-19 parecen empezar a bajar y con un gobierno que se ha mostrado reacio a restringir los ingresos al país por el coronavirus. La violencia, la inseguridad continúan en Nicaragua. Aumenta también la represión. Así informa desde Managua Daliana Ocaña.
La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el año 2020 debido a la política de represión que impuso el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril de 2018, y el panorama podría recrudecer durante el 2021 debido al contexto de elecciones generales que se celebrarán en noviembre, según un estudio realizado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal incrementó en un 87.2% durante el año 2020, convirtiéndose en una tendencia sostenida en el país.
La política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y con el crimen organizado.
El escenario de inseguridad en Nicaragua está relacionado directamente con la crisis sociopolítica, la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines al presidente Ortega, el discurso de odio que alienta a la policía y a los paramilitares, y el indulto a miles de reos comunes. La socióloga María Teresa Blandón coincide en que la violencia podría incrementarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó informó que aprobará la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el exterior para el financiamiento de vacunas contra el COVID-19. En Bolivia, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, rechazó la injerencia e intromisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los asuntos internos de ese país, tras pedir la libertad de la expresidenta interina Jeanine Áñez. En el texto de un comunicado fechado en Caracas, la alianza integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Granada, denunciaron las acciones de Almagro que promueven la confrontación y la desestabilización en Bolivia. En México, hombres armados pertenecientes presuntamente a una banda de narcotraficantes emboscaron a un convoy de la policía en el centro de México, matando a 13 funcionarios, entre 8 policías estatales y 5 oficiales de la fiscalía. La emboscada desató la amplia búsqueda de los asesinos en un área rural del sureste de la Ciudad de México, que colinda con el Estado de México por 3 de los costados. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Rodrigo Martínez Celis, dijo que los soldados, infantes de marina y elementos de la Guardia Nacional revisan el área por tierra y aire en busca de los asesinos. Noticias del país. Aquí en Estados Unidos, en Washington, una coalición de grupos defensores de los derechos humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las sistemáticas acciones represivas practicadas por el régimen cubano contra la población con patrones de persecución que calificaron de terrorismo de Estado. A medida que aumentan las protestas en favor del cambio democrático en Cuba, crecen los actos de terror desde el Estado contra los ciudadanos, dijo en un comunicado Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana. La Casa de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para abrir un camino hacia la ciudadanía para los llamados soñadores, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Desde Washington, Michelle Sagué.
Los inmigrantes jóvenes llamados soñadores que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños pueden ganar un camino hacia la ciudadanía bajo un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el jueves, mientras los demócratas intentan revertir las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Una segunda medida que también fue aprobada en la Cámara de Representantes el jueves protegerá de la deportación a alrededor de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Ronald Reagan said if we ever close the door to new Americans.
Ella dice que el expresidente Ronald Reagan dijo que si alguna vez cerrábamos la puerta a los nuevos estadounidenses, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se perdería. Ella dice que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los Dreamers. Dice que para ellos es un día no solo de aprobación de leyes, sino también un motivo de celebración. La legislación coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para contener la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en Centroamérica, pero las propuestas de la Cámara enfrentan una batalla cuesta arriba en el Senado. El líder republicano en esa Cámara, Mitch McConnell, criticó los esfuerzos de la Cámara el jueves, diciendo que agravarían los problemas en la frontera, atenuando aún más las perspectivas en esa Cámara, donde se necesita una mayoría de al menos 60 de 100 miembros para que la legislación avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En un foro que tuvo lugar en Alaska, Estados Unidos y China se criticaron mutuamente, poniendo de manifiesto las tensas relaciones entre los dos rivales mundiales. La organización Umbrella Art Foundation convoca desde Miami a fotógrafos de todo el mundo que quieran mostrar con sus fotografías cómo funciona el sistema de salud de Cuba, desde el estado actual de los hospitales y los suministros de medicamentos hasta la realidad de las brigadas médicas internacionalistas. Noticias del resto del mundo. Rusia quiere continuar las relaciones con Estados Unidos, pero no puede pasar por alto, dijeron las palabras del presidente Joe Biden, quien había declarado anteriormente de que el líder ruso había sido calificado de asesino. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a los líderes occidentales de utilizar una diplomacia friki respecto a Rusia, consistente en falsedades y amenazas. Continúan las protestas contra el golpe de Estado en Birmania. De igual manera, se intensifica también la represión. Al menos 8 manifestantes murieron este viernes durante una protesta contra la junta militar que gobierna Birmania, Myanmar, desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, al menos 224 personas han muerto, sin incluir las de hoy, a raíz principalmente de los disparos de la policía y los soldados contra las manifestaciones ampliamente pacíficas. La Organización de la Aviación Civil de Irán publicó un informe final sobre la voladura de un avión de Ucrania que causó la muerte de 176 ocupantes. El informe de 285 páginas y del que ha trascendido un resumen concluye que el avión fue identificado como un objeto hostil debido al error del operador del sistema defensivo aéreo situado en los alrededores de Teherán. La estrategia ha creado mucha controversia debido a que Irán negó durante 3 días que hubiera disparado contra el avión. Las Fuerzas Armadas de Irán se encontraban en máxima alerta ese día debido a que pocas horas antes habían atacado a una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses y esperaban una acción de represalia de Washington. La hasta ahora vicepresidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, se convirtió este viernes en la primera mujer dirigente del país, tomando el relevo del presidente John Magufuli, cuya muerte anunciada el miércoles sigue rodeada de incertidumbre. Hassan, una musulmana de 61 años procedente del archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, prestó juramento este viernes en Dar en Asalán. Se espera que permanezca en el poder hasta finales del mandato de Magufuli en 2025.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Este es el noticiero estelar de Radio Martí, 12 del mediodía con 30 minutos. El preso político Sandalio Mejía Zulueta ha dejado de comunicarse con sus familiares desde la prisión 1580 en La Habana, a donde fue trasladado recientemente tras sufrir una parálisis facial en otro centro penitenciario. Así informó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana.
El pasado día 20 de febrero, Sandalio Mejía Zulueta presentó varios problemas de salud, como que le subió la presión arterial y producto de eso le dio una parálisis facial. Él nos informó mediante una llamada telefónica lo que había sucedido con él y bueno, apenas se le entendía ya que hablaba de una forma muy tropelosa. Luego se presentaron varios activistas el día 25 en dicha prisión de Toledo 1 y les informaron que había sido trasladado a la prisión 1580 el día 23 del propio, o sea, del mismo mes de febrero. Luego un sobrino se presentó el día 10 en la prisión 1580 para saber de su estado de salud y no pudieron atenderle porque según les informaron allí varios oficiales que estaban con pensión y con problemas de la COVID-19. Luego se presentó nuevamente el mismo sobrino en la prisión el día 16 a llevarle un saco de alimentos y preguntar sobre su tío Sandalio Mejía Zulueta y le informó un mayor que le salió al encuentro de que Sandalio se encontraba mejor de salud, que había mejorado su estado de salud y que solo necesitaba varios medicamentos para la presión arterial. Y en ese momento, por supuesto, sin duda, su sobrino le pregunta que por qué Sandalio Mejía Zulueta no se estaba comunicando tanto con sus familiares y, según le dijo el mayor, los teléfonos en dicha prisión estaban rotos. Algo sin duda que nos causa un poco de duda, ¿no?, con respecto a esa respuesta, ya que casualmente que están rotos todos los teléfonos.
Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado 20 de marzo frente a la Casa Blanca en Washington como parte de una convocatoria que abarca acciones similares en otras partes del mundo. La reunión es parte importante que tendrá lugar en varias capitales, dijeron los organizadores. En tanto, tres cubanas integran la lista de la revista People en español de las 25 mujeres más poderosas del 2021. Se trata de la activista Tania Bruguera, la cantante y actriz Aimé Nubiola y la periodista Lori Montenegro. La publicación resalta que Bruguera, de 52 años, sigue en pie de lucha con el grupo 27N por la democracia dentro de la isla. Sobre Nubiola, de 48 años, People en español destaca que es ganadora de los premios Grammy y Grammy Latino. Montenegro, de 61 años, es la jefa del Buró de Noticias de Telemundo en Washington, D.C., y sobre ella la revista señala que lidera un equipo de comunicadores que informa a la comunidad hispana sobre temas de gran impacto en sus vidas. En la lista también aparecen la ingeniera colombiana de la NASA, Diana Trujillo, directora de vuelo de superficie de la misión Marte 2020, y la presentadora e influencista venezolana Carolina Sandoval. Los cubanos que residen fuera de la isla planean manifestarse este 20 de marzo frente a la Casa Blanca en Washington como parte de una convocatoria mayor que abarca acciones similares en Madrid, Miami, París, Iquito, entre otras 15 ciudades del mundo. Bajo el título de Patria y Vida, primero derechos y luego negocios, los manifestantes dijeron que también se reunirán frente a las embajadas de Estados Unidos y oficinas de la Unión Europea. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, dijo:
desde el exilio, la voz de todos los cubanos es vital. Aunque no estén en Cuba, y yo sé que como a mí nos duele y nos preocupa la realidad que viven a diario los cubanos, los constantes ataques contra los disidentes por parte del régimen criminal, la censura, la violación de los derechos básicos son el pan de cada día para el pueblo de Cuba. Y nosotros, desde todos los rincones del mundo, tenemos el compromiso de mostrarle a todos los gobiernos la cobardía de este régimen criminal que se empeña en atacar a su propio pueblo. Hoy en día, en Cuba, sigue siendo un crimen hablar mal del gobierno, pero hemos llegado a un punto en que el régimen reprime a las personas hasta por escuchar una canción que habla mal de la dictadura dentro de su propia casa. La canción Patria y Vida ha sido un motor de resistencia tanto para el pueblo cubano en la isla como para los que están en el exilio. Desde Washington quiero reafirmar mi compromiso con su lucha. No me rendiré, no me cansaré de denunciar tanto las violaciones a los derechos humanos como los vínculos del régimen criminal de Cuba con narcoterroristas. Raúl Castro, Díaz-Canel y todos sus secuaces son quienes han dejado un legado de décadas de tiranía. Pero el pueblo de Cuba se está dando cuenta que su futuro le pertenece a ellos y esa es la base de un cambio. Mi objetivo sigue siendo el mismo, que los cubanos puedan elegir a su propio y próximo líder democráticamente en un sistema multipartidista a través de elecciones libres y que todos los presos políticos sean puestos en libertad.
Esa es la posición del senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio. Se desconoce la situación del preso político Bianco Barcas Martín tras dar positivo al COVID-19 en la prisión de Kilo 5 en Pinar del Río. Su madre, la activista Miraida Martín, dijo a Radio Martí:
desde antier, él me llamó por la noche de que se sentía muy mal, tenía falta de aire, ya le estaba dando fiebre y en la voz me sentí que verdaderamente estaba muy mal. Ayer en la mañana me llamó un preso y me dijo que lo habían sacado la noche anterior, que estaba muy mal, que le habían hecho un PCR y le había dado positivo. Hasta la fecha yo no he sabido más nada, solamente lo que me dijo el preso este, no sé en qué condiciones se encuentra ni dónde lo tienen. Ya hacía uno día él me venía diciendo que ahí del destacamento habían sacado unos cuantos presos positivos a la COVID y que no lo estaban llevando para ningún hospital, lo estaban dejando ahí mismo, aislado en otra área de la misma prisión, que de esa persona ya no se sabía más nada, si mejoraban, si empeoraban, que parece que el área estaba ya cargada, que ya no cabían ahí las personas y tenían algunos en algunas celdas de castigo, que todo el mundo sabe que esas celdas no tienen condiciones para una persona sana. Imagínense, para alguien contagiado de la COVID. Hoy no tengo nada de información de su estado, si ha empeorado, si ha mejorado, para nada. Y entonces, que es bueno recordar que Bianco padece de asma, que esta persona, todo el mundo sabe que son vulnerables a ese tipo de enfermedad. Y no hay ningún teléfono, ni siquiera en el hospital de la prisión, no hay nada con que uno se pueda comunicar y enterarse de cómo van evolucionando.
Esa es la denuncia de la activista Miraida Martín. Por otro lado, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La activista opositora presentó un testimonio acerca de la llamada Primavera Negra, así como de lo que describe como la militarización del país para reprimir aún más al pueblo cubano, entre otras denuncias. Carmen María Rodríguez tiene más detalles.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias, y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la dama de blanco Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado, los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimento.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12 del mediodía, 39 minutos. Este es el noticiero estelar de Radio Martí. Cuba al día. Las noticias y los hechos que registran la prensa y también lo que pasa en Cuba. Tomás.
Bueno, pues un placer tenerte aquí hoy, Jorge.
Y una alegría el poder conocer un poco en detalle de lo que tratarás en las próximas horas.
Cómo no. Pues un gusto, Jorge Orellana, como siempre, acá en Noticiero Estelar. Bueno, en Cuba al día hoy vamos a hablar sobre más de 700 casos en la jornada de COVID en Cuba. La situación sigue complicada, sobre todo en los territorios de La Habana, Santiago de Cuba, las principales provincias, Santi Espíritus, Granma, Pinar del Río e Isla de la Juventud.
¿Y qué pasó con las vacunas?
Las vacunas no están ni todavía en pruebas. La Soberana 1 y 2, el gobierno de Cuba está manipulando esto políticamente. En vez de comprar la Pfizer o comprar las vacunas que están disponibles, mientras tanto siguen arriesgando al pueblo de Cuba. Ese es el tema que vamos a hablar, porque en esta situación continúa el desabastecimiento. Y ojo, otra noticia importante. En el sistema penitenciario, en varias provincias, se están reportando múltiples casos y le están, Jorge, restringiendo el acceso a los presos a la comunicación con las familias para que no informen de lo que está pasando en las prisiones. Ese va a ser tema central del espacio. También vamos a hablar sobre la situación económica del país y el anuncio del gobierno del próximo Congreso del Partido. ¿Tendrán los cubanos que esperar al Congreso del Partido para ver si hay alguna mejoría o algún plan nuevo para el mejoramiento económico? Economistas y expertos estarán en el programa analizando esta situación. Por ahí vienen los temas fundamentales de Cuba al día hoy.
Sensacional. Definitivamente el tema de mayor interés, al margen de lo económico, que también es importante para el bolsillo del cubano, es el del COVID, el problema de la pandemia, que el gobierno ha dado a conocer nuevas cifras, lo que muestra que a pesar de la poca información que dan, va en aumento el número de casos y de muertos. Aumento.
Y es bueno destacar, y lo reitero, Cuba es el único país latinoamericano que sigue sin comprar vacunas, porque está apostando a la manipulación de al final de la jornada decir, somos el único país, como somos una potencia médica, que hemos producido, independientemente de las grandes naciones, una vacuna.
Están tratando de llegar a eso, pero solo Dios sabe si llegarán. Gracias, Tomás. Estaremos a la expectativa del programa de Cuba al Día en las próximas horas aquí en Radio Martí. Doce del mediodía con 42 minutos. Este es el noticiero estelar de Radio Martí. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos bate este viernes la marca de los 100 millones de dosis de la vacuna administrada contra la COVID-19, como lo prometió desde que llegó al poder en enero. En realidad, el país ya había alcanzado la semana pasada los 100 millones de dosis suministradas desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre. Ahora ya supera los 115 millones de inyecciones puestas, según datos oficiales divulgados por el gobierno. Más de 75 millones de adultos recibieron por lo menos una dosis de la vacuna y ya hay 40 millones, lo que equivale al 15,9% de la población estadounidense mayor de 18 años, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC. Por otro lado, Estados Unidos también planea enviar millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a los vecinos de México y Canadá. Así lo anunció la Casa Blanca.
Estados Unidos enviará vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 a México y Canadá. Así lo anunció el jueves la Casa Blanca, sin precisar cuándo se realizarán estas entregas.
I can confirm that we have 7 million releasable doses available.
Puedo confirmar que tenemos 7 millones de dosis disponibles de AstraZeneca. Y como se mencionó, estamos trabajando para terminar planes de entregar 2.5 millones de ellas a México y 1.5 millones a Canadá.
Plans to lend those to Mexico and 1.5 million to Canada.
La vacuna de AstraZeneca ya fue aprobada en México y Canadá, pero aún está en espera de la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. La portavoz de la Casa Blanca explicó que las entregas de vacunas se realizarán en forma de préstamo, reembolsado con futuras dosis de AstraZeneca cuando Canadá y México tengan sus propios excedentes.
Nuestra primera prioridad sigue siendo vacunar a la población estadounidense. Pero la realidad es que la pandemia no conoce fronteras, y asegurarnos de que nuestros vecinos puedan contener el virus es un paso crítico, una misión crítica para terminar la pandemia.
El gobierno de México ha criticado el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos del mundo. El país latinoamericano solo ha recibido 870 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, aunque tiene un convenio preliminar de compra con el laboratorio para adquirir 77 millones 400 mil dosis.
Por otra parte, se informó que Defensor de los Derechos Humanos en Cuba asume la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de México. Pedro Corzo tiene más detalles.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos eligió recientemente al jurista René Borio Jayorán como nuevo presidente de su consejo directivo. El abogado preside también la Comisión Internacional Justicia Cuba, que procura juzgar a funcionarios del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
De que el Consejo Directivo me nombrara presidente de esta comisión, que fue fundada en 1988, ya cumplió justamente 33 años. Pues me toca a mí encabezarla con una misión muy importante. Esta asociación surge ante la necesidad de que la sociedad civil mexicana se organizara frente a los diversos abusos que había de los derechos humanos aquí en México. Y hoy tenemos una serie de abusos que se comienzan a observar también aquí en México, pero parte de la invitación que recibí para presidir esta comisión es el trabajo que hemos venido realizando con los derechos humanos en Latinoamérica, en especial en Cuba.
Bolio considera que esta nueva posición va a facilitar el trabajo de Justicia Cuba.
Pues sí lo afecta, pero de manera muy positiva, porque generamos muchos aliados, mucha gente que, si bien tiene la información de lo que pasa en Cuba, ahora va a tener un vocero mucho más posicionado en México, y vamos a contar con la ayuda de juristas, activistas y una serie de personas e instituciones que se van a sumar al trabajo que realizamos en Justicia Cuba. Entonces sí, efectivamente se ve afectado, pero de una manera muy positiva y, bueno, incrementan mis responsabilidades, pero se complementan de una manera muy fácil, muy natural, y además pues van en el mismo sentido de cuidar los derechos humanos.
El jurista encabezará la comisión por un periodo de 5 años, desde Miami. Pedro Corzo para Radio Martí.
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos 21 de abril, anunció el gobierno estadounidense. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de abril, dijo este jueves el gobierno estadounidense. La extensión de 30 días es la segunda anunciada bajo la presidencia de Joe Biden y ocurre cuando los legisladores estadounidenses de los estados fronterizos del norte del país han instado a levantar las restricciones de casi un año para abordar la pandemia de COVID-19. En una notificación el jueves, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos dijo que los tres países han determinado que los viajes no esenciales representan un riesgo adicional de transmisión y propagación del coronavirus. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, confirmó el jueves la extensión de las restricciones en la red social Twitter. Los legisladores estadounidenses argumentan que los estadounidenses que posean propiedades en Canadá tienen dificultad de mantener sus hogares. las ciudades y las empresas fronterizas se han visto muy afectadas por la falta de tráfico fronterizo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Al cumplirse un año del inicio de la pandemia en la República Argentina, el presidente se reunió con urgencia con gobernadores por la preocupación de la llegada de una segunda ola de coronavirus. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, usó sorpresivamente la cadena nacional ante la preocupación por el estancamiento de los contagios, el inicio del otoño-invierno, la llegada de una segunda ola impulsada en la región desde Brasil y la mala planificación del gobierno en el plan de vacunación, que el mandatario intentó justificar como escasez de vacunas.
¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No, es no, porque hay dilación global en la producción de vacunas. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores.
Argentina tiene hoy solo 4 millones de vacunados sobre una población de 45 millones de habitantes. Desde la oposición política hay críticas porque el país tiene 54.400 muertos y un bajo nivel de testeos, señaló Hernán Lombardi, dirigente de Juntos por el Cambio.
El gobierno fue muy ineficaz en el aprovisionamiento de vacunas, en la negociación internacional, y es absolutamente chapucero la distribución de las vacunas.
Mientras, desde el comité de expertos que asesoran al Estado, el doctor Tomás Orduna remarcó que es fundamental respetar los cuidados preventivos y avanzar en el plan de vacunación.
Hacer todo lo que hace falta para el distanciamiento social o no, y en el mientras tanto, como sea esa segunda ola, en parte va a estar modificado cualitativamente de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos vacunadas, pero eso después puede seguir durante el invierno.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Una mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Consultado por la Voz de América, el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país. Nieto Palma destacó que, de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y a reglas internacionales, las reclusas deben ser custodiadas por personal femenino y además los oficiales no deben ingresar a las celdas portando armas de fuego. El abogado afirmó que elevaron el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En marzo del 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban, o sea, las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad.
En tanto, el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán una comunicación ante esas instancias internacionales.
Esto pone en evidencia de verdad la podredumbre de un sistema político que tenemos en Venezuela, en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano.
El oficial de policía fue detenido y el miércoles en la noche fue imputado por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 12 del mediodía con 52 minutos llegan las noticias deportivas con nuestro compañero de trabajo Edemio Navas.
Edemio, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes a ti.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, y ahí impresionado y esperando en realidad el inicio de lo que significará la Champions League en los cuartos de final.
Sí, efectivamente, la Champions que está muy caliente. A propósito del fútbol, Jorgito, vamos a informarte que, bueno, la fanaticada del Barcelona y también del Real Madrid, o sea, de Cataluña, allá en Barcelona, están ansiosos porque llegue abril 10. Vamos a ver un gran partido entre los equipos de Barcelona de Leo Messi y, bueno, el equipo Real Madrid, que actualmente ocupa el tercer lugar en la Liga de España. Barcelona está en el segundo escalón y en primer lugar está el 11 Atlético de Madrid. En cuanto al boxeo, el próximo martes, bueno, estaremos conversando con Ulises Díaz, el primo de Pitbull, el cantante cubano-americano que se prepara para un gran combate y precisamente hoy viernes por la mañana tuve la oportunidad de conversar con Peter Rocker, quien fue entrenador del equipo Cuba y también durante 2 décadas de la preselección nacional de boxeo a nivel juvenil, quien entrena a varios cubanos en la ciudad de Miami. Y bueno, están esperando una grata noticia de Ramsés Barthélemy, 2 veces campeón mundial, porque se encuentra en Las Vegas negociando un combate por el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Él es 135 y 140, pero están negociando una gran pelea. Peter Roque no me quiso dar muchos detalles, pero aparentemente en el mes de abril se va a dar a conocer esta pelea para junio o julio del presente año, lo más probable en el MGM Grand de la ciudad de Las Vegas. Y en cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas, bueno, lo más destacado el jueves por los cubanos, Yadiel Hernández, el jardinero del equipo Nacionales de Washington, conectó su segundo jonrón y bueno, Michelle Báez le tocó perder en la derrota del equipo Padres de San Diego. Así que más deportes a las 6 de la tarde con nuestro colega José Pepito Lacayo. Y bueno, también destacar de que el equipo de Filadelfia con Brooklyn están ahí en el primer lugar en la Conferencia del Este, y el equipo Jazz de Utah tiene 5-5 en los últimos 10 partidos, pero sigue de líder en la Conferencia del Oeste. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
...12:55, ya estamos en fin de semana y tendremos programación muy variada aquí en Radio Martí. Este es un adelanto del programa de fin de semana, por ejemplo, de Arte Express con Exilda Arjona.
Muy buenas tardes a ti y a los oyentes. En Arte Express vamos a estar dando detalles del 8º foro del CIR, que está dedicado al hip hop en Cuba, donde el título Cimarronaje, Arte y Ciudadanía va a ser el hilo conductor del evento. También van a poder conocer de nuevos lanzamientos musicales por parte de artistas cubanos y de las últimas noticias del mundo del arte durante la semana.
Nos quieren trancado y sin luz, tomándonos en mi lordo, que no tomas tú pa' subirte el pulso. Revolución de ladrones, descarados en lo que es esto, y nos tratan como reclusos. Apago niño llorando, mosquito, calor y algún que otro guatacón aplaudiendo tu discurso.
Hablan de democracia y sigue siendo una falacia. Retraso mental de una gordita burocracia. Después no sé qué, everybody emigrando hacia donde quiera, que cualquiera pueda vivir a su manera. Si tanta muela y menos con entera, aquí no pasa. Pasamos la vida entera en la lucha, claro, pero para echarle agua a la maldita billetera.
Pioneros por el no sé qué, seremos como ese. Desde pequeño te inculcan el miedo al jefe. Para saber leer hay que entender lo que se lea. Para ser creador hay que entender lo que se crea. Para tener libertad hay que tenerla, o sea, hay que ser libre. Y para ser libre se pelea. Por un camino estéril caminar causa dolor. El campo que no se labra aunque llueva y le dé el sol, en pantano se convierte, y solo con tu sudor darás fruto tras semillas, raíces, tallos y flor. Viva Cuba Libre.
Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La CIP condena al gobierno de Cuba por prohibir la entrada de la periodista Carla María Pérez. Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado frente a la Casa Blanca en Washington para pedir el respeto de los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos enviará vacunas a México y Canadá. Nicaragüenses preocupados por la violencia y la inseguridad. El presidente interino de Venezuela afirma que aprobará la liberación de fondos bloqueados en el exterior para la compra de vacunas contra la COVID-19. Argentina no descarta una segunda ola de coronavirus. Y en Birmania siguen las protestas contra el golpe de Estado y aumentan los muertos. Radio Martí Noticias. Las noticias de Cuba y el resto del mundo fueron presentadas en esta emisión estelar del noticiero de Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, producción Berta Arrabal, Sala de redacción: Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Les habló Jorge Orellana. Feliz fin de semana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.